Vamos a incorporar la voz de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Creo que ya está con nosotros, así que saludamos a la señora Arrimadas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues con cierta preocupación, porque hemos empezado el programa hablando de ese atasco global de mercancías que empieza a afectar a todos los países. Señora Arrimadas, no sé qué reflexión podemos hacer en voz alta y cómo podríamos en España librarnos de esto, si es que nos podemos librar, o como ya vivimos en un mundo global, lo que afecta a Estados Unidos acaba afectando a España y al resto de países. Presidenta.
Hombre, lo que sí que podemos hacer es intentar minimizar los efectos que en cada país tienen este tipo de crisis, ¿no? Es evidente que estamos en una economía global, nosotros no somos una isla ajena a todo lo demás, pero yo lo que le pido al Gobierno de España es que nos sentemos para hacer un plan de contingencia como país, para ver cómo podemos afrontar estos retos que pueden tener, como muy bien estabais explicando en la tertulia, muchas derivadas. Yo creo que es un momento importante, es verdad que es una crisis global, es verdad que está afectando a otros países, y España lo que deberíamos hacer es eso, ese plan de contingencia para que se minimicen los efectos que vaya a tener en las familias estos problemas de suministro, logísticos, etcétera, incluso también de precios, que también se prevé, ¿no? Por tanto, eso es lo que es el ofrecimiento que yo le hago no solo al Gobierno, sino también a los partidos de la oposición. Hemos visto recientemente cómo Casado y Sánchez se han sentado para repartirse carguitos, pues yo lo que ofrezco es que nos sentemos todos para hacer un plan de contingencia para minimizar en España los estragos de esta crisis que se avecina.
Bien, cuando dice nos sentemos todos, está reclamando que en esas mesas de negociación que no se hagan a dos bandas, sino que realmente estén implicados para que tengan duración en el tiempo todas las fuerzas políticas. Sé que usted iba a mandar unas cartas para hablar, creo que una al PP y otra al Gobierno, exigiendo un acuerdo en educación, un acuerdo en energía, en temas electorales, quizá en el asunto de la reforma laboral, quizá en esto que estamos hablando. ¿Usted está reclamando una posición que ahora mismo se la dan desde el Gobierno?
Bueno, la verdad es que esta posición no está ahora mismo encima de la mesa ni desde el Gobierno ni tampoco desde el principal partido de la oposición, porque de hecho nosotros en la pandemia nos sentamos para alargar los ERTEs y para alargar las ayudas a autónomos y tal durante los estados de alarma, y nos criticaron por ello. Yo prefiero sentarme para hablar de estas cosas que no, como digo, sentarme para repartirme los cargos del Tribunal Constitucional. Así que yo creo que, como bien estabais analizando, es una consecuencia global, pero que a España puede perjudicar, y yo creo que deberíamos estar sentándonos para hablar de esto. Y en vez de estar dando tanto pábulo o dando tanta importancia a estas discrepancias que tiene el Gobierno por marcarse medallitas, yo creo que lo que hay que hacer es intentar acuerdos razonables y sensatos. Y lo malo de aquí es que el Gobierno está apoyado en partidos que les importa muy poco esto. Mire, fíjese lo poco que le importará a Bildu o a Esquerra estas cosas tan importantes, que como condición para aprobar los presupuestos han marcado que Netflix tenga que producir no sé cuánto por ciento en catalán. O sea, para que vean ustedes, esto sí que vive en una isla ajena a la realidad de las familias españolas, ¿no? Yo veo que esto es un tema muy importante. Puede afectar a los precios, a la logística, al abastecimiento, al suministro, por supuesto a la energía, pero no solo a la energía, sino a otros productos, y esto merecería un pleno específico y una mesa ya urgente para hacer un plan de país. Yo creo que tenemos que dar una imagen de cara hacia afuera de unidad, de fortaleza y de que España sale adelante con una serie de reformas, pero lo que tenemos es todo lo contrario. Es decir, estamos aquí mirando a ver si derogamos la reforma laboral para volver al sistema del Partido Socialista que tampoco solucionaba nada, ¿no? Yo hago esta apuesta y me parece que sería lo mejor para España, pero es verdad que tanto el Gobierno como el resto de partidos tienen que querer participar de esto.
¿Le parece que la política en este momento está yendo por un lado y los ciudadanos están reclamando otro tipo de cosas más cercanas, como esto que les está ocurriendo, el posible desabastecimiento?
Yo creo que, mire, para mí hay dos Españas. Y no es la España de la izquierda y la España de la derecha. Para mí hay dos Españas, y es una, la de una burbuja política de partidos políticos que no se quieren sentar para nada más que para, ya le digo, repartirse los miembros del Tribunal de Cuentas, y otra España que es la de los trabajadores, las que ven que está subiendo ya la cesta de la compra, las que ven que, oye, pues si su hijo se pone malo no tengo con quién dejarle, que tengo problemas de conciliación, que tengo una lista de espera para operarme de 5 meses. O sea, yo veo como dos Españas diferenciadas, y por eso yo se lo digo, porque yo antes de estar en política yo he sido una trabajadora normal de una vamos, he trabajado en dos empresas privadas antes de entrar en política, y no estaba afiliada a un partido con 18 años ni con 25, ¿no? Entonces, yo veo que nos falta tocar, como se dice en catalán, tocar tuca de peus a terra, ¿no? Tocar con los pies en el
pies
suelo.
En la tierra.
Sí, de la realidad. Yo por eso, ya le digo, no se me caerán los anillos nunca de intentar que haya acuerdos de Estado, sobre todo porque es que cuando uno sale de las peleas de política, se da cuenta de que los grandes retos son globales y que España lo que tiene que tener es una posición unida, y deberíamos estar, pues eso, con un pacto de educación hecho, con un pacto por el mercado laboral hecho, con un pacto energético para que España tenga muchísima más competitividad energética de aquí a 15, 20 años, y eso requiere, pues eso, sentarse y dialogar, pero no sentarse y dialogar para repartirse cosas, sino para acordar el futuro de España, ¿no? Y a mí lo que me parece es que Sánchez ha elegido socios pues que no quieren que España vaya adelante, sino que su proyecto principal es salir de España. Por tanto, va a ser incompatible que los apoyos parlamentarios de Sánchez puedan querer hacer apuestas de futuro de España, porque precisamente su intención es salir de este país y romperlo, ¿no?
Ahora, según la escuchaba hablar, señora Arrimadas, estaba pensando que el Tribunal Constitucional, lo último que ha dicho, y es que es inconstitucional la prórroga de 6 meses del confinamiento en la pandemia, y dice una cosa muy curiosa el tribunal que me gustaría analizar con usted, porque dice que la decisión del Gobierno arrebató al Congreso la capacidad para tomar esa decisión. Es un poco lo que usted está diciendo constantemente, y es que todas estas son decisiones como muy trascendentes, es todo lo que hemos hablado previamente, como para que se tome de forma unilateral. Y en este caso de la pandemia, exactamente igual.
Sí, mire, por ejemplo, Italia, que es un país vecino, hermano, y que también han tenido, bueno, muchos líos y mucha inestabilidad con cambios de gobierno muy, muy seguidos y tal. O sea, tampoco es que sean los adalides de hacer siempre las cosas perfectas, pero mire, en pandemia, todas las reformas que han mandado Europa han sido consensuadas en el Parlamento italiano con una, vamos, no ha habido ni un solo voto en contra. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de cosas tan a largo plazo que trascienden de lo que es un año y medio, 2 años y medio de una legislatura, sino que estamos hablando no de las próximas elecciones, sino de las próximas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha faltado a España, pero no solo en la pandemia, sino desde antes, es hacer grandes acuerdos de Estado. Es que ha habido muy pocos acuerdos de Estado en toda la democracia. Los grandes partidos no se han querido poner de acuerdo en cosas importantes, pero luego sí que han acabado, como le digo, pues pactando cosas por detrás que son más de reparto de poder, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo de que la pandemia, igual que en Italia ha supuesto un cambio de dinámica política, al menos en lo que se refiere a las reformas, podamos hacerlo también aquí. Pero claro, y además yo le digo, aprovechando un poco que la semana pasada hemos sabido que el PP y el PSOE pues se han pasado meses negociando para repartirse los cargos, oye, yo le digo, utilicen esa capacidad de acuerdo y de negociación para hacer cosas buenas por España, ¿no? Yo creo que el Partido Liberal, que es Ciudadanos, pues tiene también ese papel, ¿no? El de ser puente, el de sobre todo en los momentos difíciles, pues intentar que impere el sentido común. Yo le digo que estamos a tiempo, que España es un gran país, que estamos capacitados para superar estas dificultades, pero que no podemos estar pendientes de la pelea de Yolanda Díaz con la señora Calviño, o de que es que rápida no se quede Netflix del catalán. O sea, aquí hay que, entre los partidos de Estado, partidos constitucionalistas y partidos que creemos en España, sentarnos y acordar estas reformas, igual que han hecho otros países de nuestro entorno.
Porque ¿cómo ha vivido desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, este pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que parece ser que ha llegado la paz? Por lo menos esto es lo que nos han dicho, que el próximo martes se sentarán a tres bandas Pedro Sánchez y las dos vicepresidentas. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Pues con preocupación y con pena, porque en el fondo lo que se está dando es una imagen de inseguridad jurídica y de inestabilidad que es muy mala para las empresas, para el trabajo, para las inversiones. Nosotros tenemos que dar una imagen de seriedad, y estamos en un momento de crisis y la gente que quiera invertir en España tiene que tener la tranquilidad de que va a haber pues seguridad jurídica, de que va a haber un horizonte de tranquilidad, que no va a haber pues medidas populistas impuestas porque Sánchez tenga una minoría parlamentaria, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta que diga que nuestro modelo es antitético al de Podemos, que nuestro modelo es antitético al de la extrema izquierda populista, y creo además que España no se la puede jugar haciendo medidas que quedan muy bien en una pancarta pero que quedan fatal en una economía real, ¿no? Yo creo que España lo que tiene que hacer es mejorar el mercado de trabajo, luchar contra la precariedad, luchar contra la temporalidad, contra los bajos sueldos que tienen nuestros jóvenes y muchos trabajadores, y eso no se va a hacer de la mano de Podemos, lo siento mucho. O sea, un partido, ya le digo yo, populista, que por ejemplo en materia del alquiler, pues está tomando medidas que van a ser totalmente contrarias, y mira que se lo dice una persona que vive de alquiler, porque yo sí que vivo de alquiler y sé lo que cuesta un alquiler tanto en Barcelona como en Madrid, ¿no? En fin, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que esto no es una pelea que quede entre Yolanda Díaz y Calviño. Esto es imagen de España y deberíamos cumplir con lo que nos pide Europa. Europa nos ha dicho hace ya mucho tiempo que no hay que derogar la reforma laboral, sino que hay que mejorar en muchos aspectos que ni siquiera se han abordado nunca en España. Es decir, ni con los gobiernos del PP ni con los gobiernos del PSOE hemos tenido buenas normativas laborales, y los datos están ahí. Tanto con gobiernos como del PP como del PSOE, España ha estado a la cabeza en paro juvenil y en precariedad. Esos son datos irrebatibles. Por tanto, vamos a dejar de tropezar con la misma piedra, vamos a dejar de caer siempre lo mismo, de que la culpa de todo es de la izquierda o la culpa de todo es de la derecha. Vamos a ver lo que se hace en otros países mejor y vamos a apostar por una reforma laboral como la que hace Ciudadanos, que está muy alineada con la que nos pide en Europa, que es mucho más la flexiseguridad, menos tipos de contrato, facilitar la contratación, dar más seguridad jurídica, traer inversiones, bueno, en definitiva lo que sabemos que funciona en otros países, y por eso no tienen las tasas de paro y precariedad laboral que tenemos nosotros.
Pues Inés Arrimadas, antes de despedirla, me gustaría su opinión de su excompañero como diputado, Alberto Rodríguez, solo digo de como compañero de dentro del Congreso.
Sí, no, ha pedido, no de partido, que, no, nadie se confunda.
Que nadie se confunda.
Compañero de escaño, digamos.
De escaño, sí. Exacto. Ha pedido al Supremo que suspenda su condena y ha acusado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, de intromisión. No sé qué posición, cómo lo ha vivido usted también desde dentro del Congreso todo esto.
Pues mire, yo lo que le puedo decir es que cualquier persona normal, un ciudadano de a pie, si le condenan a algo, tiene que cumplir la condena. Otra cosa es que si quiere recurrir, que la recurra, si quiere recurrir en amparo, que me parece que es el único recurso que queda, porque la sentencia es firme. O sea, si quiere recurrirlo, mire, como cualquier ciudadano lo puede recurrir. Lo que no podemos tener es privilegios para los políticos. Es decir, este señor ha sido condenado por patear a un policía, y eso le pasa a cualquier ciudadano de a pie y tiene que apechugar. O sea, yo lo que estoy un poquito cansada es, como le decía yo, estas dos Españas, ¿no? Es decir, como eres un diputado, pues entonces tienes toda la atención mediática y puedes hacerte el bueno. Mire, usted es un señor condenado por patear a un policía, y si eso le pasa a un ciudadano de a pie, pues tiene que apechugar. ¿Que no le gusta la sentencia? Bueno, pues me parece muy bien, usted la puede recurrir o la puede criticar, pero la tiene que cumplir, como todo el mundo. Es decir, anda que no hay gente que nos estará escuchando que pues que no esté de acuerdo con la sentencia del divorcio que ha tenido o con la sentencia de la herencia que tuvo, y está todo el mundo cumpliendo las cosas que o no está de acuerdo con que le pusieran una multa en su día y la está pagando. Es decir, yo lo que no, de verdad, lo que me llevan los demonios es esta doble vara de medir, ¿no? De que como eres un diputado o eres un político, pues entonces ya, cuidado, ya no tengo que cumplir la ley porque me han votado. Oye, no, mira, aunque te hayan votado, pues tú tienes que cumplir la ley, ¿no? Y esto que dice además Podemos, de que se ha vulnerado el voto de la gente, que eso lo decían también los separatistas cuando les condenaron, mire, no, en España se vota a listas cerradas. Es decir, no se ha votado al señor Alberto Rodríguez como independiente o solitario en una lista, no, se ha votado a la lista de Podemos, y por tanto este señor se va y entra otro de la lista que fue votada, ¿vale? Por tanto, yo creo que ha sido un espectáculo lamentable, sobre todo absolutamente innecesario. Y para acabar hago esta reflexión: ¿cómo no se van a atrever los separatistas a atacar las instituciones de España y a incumplir las sentencias si tenemos a todo un PSOE y intentando poner zancadillas a la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, oye, yo siempre voy a respetar las sentencias. Si el señor Rodríguez la quiere recurrir, que la recurra sin amparo, me parece que es lo único que puede hacer. Pero lo que no podemos hacer es este cachondeo de, ah, como no estoy de acuerdo con la sentencia, no la cumplo, o pongo en un brete al Tribunal Supremo, ¿no? Como cualquier ciudadano de a pie, usted cumple la sentencia, usted paga la multa, hace lo que tiene que hacer y no puede haber privilegios para los que están en política.
Pues Inés Arrimadas, muchísimas gracias por atender la llamada de Madrid Directo, presidenta de Ciudadanos, que vive a caballo, lo que le he visto, de alquiler entre dos ciudades. Yo espero que en Madrid se sienta cómoda y como en casa. No sé
sí,
si
Madrid es una ciudad maravillosa, que no hace falta que lo diga, pero que acoge desde el mismo momento en el que pones un pie y la verdad es que es una ciudad maravillosa. Hombre, Barcelona es mi ciudad, la que llevo también muchos años, pero Madrid pues es un placer y una maravilla, y creo que todos los que hemos estado en Madrid o vivimos parte de nuestra vida en Madrid sin ser de Madrid, pues nos sentimos totalmente en casa, claro.
Pues Inés Arrimadas, repito, gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez que aparezca en estos micrófonos. Un abrazo fuerte.
Un placer, además, poder estar con usted, que la sigo desde hace muchos años y es un placer, de verdad.